Hoy, día 2 de abril, lo venimos diciendo desde el inicio de este programa, estamos conmemorando el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Vamos a saludar a Fátima García, que es la secretaria de Neurotea, una asociación que trabaja para Antequera y para la comarca. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenos días.
Fátima, estamos celebrando este Día de la Concienciación. Estamos ya a 2024. ¿Todavía concienciados sobre el autismo o nos queda mucho que recorrer?
Bueno, estamos un poquito concienciados. Yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer.
Sí, ¿en qué
Todavía queda que la administración, se conciencien un poco y empaticen más sobre lo que es el autismo. Es que todavía está muy desconocido. Está muy desconocido.
Pues vamos a darle a conocer un poquito más a los oyentes qué es el autismo. Vamos a recalcar que no es una enfermedad, que es una condición, ¿no, Fátima?
Exactamente. Bueno, el autismo es un trastorno psíquico en el cual pues afecta sobre todo a lo social, al lenguaje y a la comunicación. Hay autismo, bueno, lo que es dentro del autismo es hay niños que están más afectados y niños que están menos afectados. Unos tienen lenguaje, otros no tienen lenguaje. Hay niños que tienen otro tipo de enfermedades que se le asocian a ellos por el tema del trastorno, problemas de sueño, problemas de agresividad, porque hay que ser realista, hay que decir las cosas como son. No puede uno esconderse. De hecho, yo soy madre de un niño con autismo y mi hijo, pues, a lo largo de 17 años que va a cumplir, pues la verdad es que hemos avanzado bastante a nivel comprensivo y demás, pero claro, no tiene lenguaje, por ejemplo. Entonces, pues, a la hora de percibir las cosas y de él manifestar que algo no le gusta o algo no quiere, pues ahí tenemos un dilema bastante grande.
Claro. Decía Fátima que hace falta
Perdón.
que se conciencie la sociedad, que se conciencie la administración. ¿Qué echáis en falta de la administración en este caso?
Bueno, a ver, el autismo conlleva muchas cosas. Son niños que tienen que tener muchas actividades, necesitan estar muy atendidos las 24 horas. Y todo cuesta mucho dinero, entonces, claro, la familia, hay familias que pueden darle más cosas y familias que no pueden darle nada. Entonces, pues claro, tienen la ayuda de dependencia. Pero claro, si yo, por ejemplo, me dicen a mí un psicólogo especialista en autismo o un psiquiatra que mi hijo con varias terapias a la semana, en vez de dos, que es lo que yo le puedo dar, avanzaríamos más, pues claro, como madre que soy, me parte el alma porque yo no puedo dársela, porque económicamente no se puede. Entonces yo siempre digo que teníamos que estar más cubiertos en ese sentido, porque es que necesitan muchas cosas. Son niños muy activos y niños que necesitan ir a muchos sitios, a natación, a caballo, todo lo que se le pueda dar. Claro, eso conlleva un estrés horroroso a toda la familia y económicamente ya ni te puedo contar.
Decías que el tema de las terapias es muy importante para el desarrollo de estos niños, para que
Sí.
evolucionen, para que vayan a mejor. Neurotea, ¿cómo trabajáis con ellos, Fátima?
Pues mira, nosotros tenemos terapia de psicología y logopedia y ahora en breve vamos a iniciar terapia ocupacional. La hemos tenido, pero después hemos tenido un tiempecillo ahí un poco vacío y ahora volvemos a comenzar con ella. Psicología y logopedia y la terapia ocupacional, que es muy importante porque hay muchos niños, bueno, la mayoría cuando son más pequeñitos, en el tema de texturas, de sabores y demás, pues les cuesta mucho y no comen apenas nada. Entonces, con la terapia ocupacional, la verdad es que se consigue bastante, ¿eh? Se consigue bastante.
De acuerdo. ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo en la asociación?
Pues somos 25 familias. Somos
20.
25 familias. Luego tenemos el tema del proyecto de asistente de aula, que no sé si lo conoces, por
No,
ejemplo.
cuéntanos.
Pues mira, el asistente de aula, tenemos casi 100 familias que se benefician a través de la asociación del asistente de aula o asistente sombra, que Una persona, a ver, por ejemplo, si yo te voy a poner el ejemplo de mi hijo, que
Sí.
mi hijo no es el caso porque está en aula específica, pero hay niños que están menos afectados, que están en aula ordinaria, entonces el asistente de aula o sombra, una persona con un currículum bueno, a ver, con un logopeda o un maestro de especial o un psicólogo, personas que son voluntarias, que ahora mismo no ejercen un trabajo fijo, entonces esta persona pues puede estar en el colegio con ese niño o niña en la clase apoyándole un máximo de 15 horas a la semana.
De acuerdo.
Entonces, pues así sí que avanzan. El problema es, volvemos a lo mismo, que son los padres los que tienen que, en cierto modo, remunerar a esa persona. Nosotros lo que hacemos es el proyecto de cada niño, que lo llevamos a nivel regional, en toda Andalucía, y ya está, y los padres son los que en cierto modo, bueno, en cierto modo no, se remuneran porque claro, ¿qué padre no quiere que su hijo avance?
Claro.
Entonces, pues claro, ahí hay un problema también bastante grande, porque ayuda en ese sentido no hay ninguna. Solamente, claro, tú quieres que tu hijo avance o tu hija, y porque puede, sabes que es capaz, dentro de su discapacidad, que es el autismo, pero necesitamos más ayuda en ese tipo.
Es una situación complicada, entiendo, Fátima.
Mucho, es muy complicada. Es que parece que el autismo es, pero no. Yo creo desde mi persona y como madre que soy de un niño con autismo, que es una de las peores cosas que hay, que existen ahora mismo, porque como tampoco se sabe el por qué ni por qué no, por muchas pruebas que se le hagan, por muchas genéticas, todo sale negativo, aquí no hay. El mejor maestro y psicólogo y psiquiatra de tu hijo eres tú. A lo largo de los años tú vas aprendiendo y tú eres, vamos, el mejor maestro. El que sabe cuando mira, cuando deja de mirar, cuando llora, el por qué llora, el por qué no llora, y menos cuando es no verbal, ¿sabes?
Claro.
Que es lo más frustrante. Te
Claro.
hablo como madre, ¿eh? No sé
Sí,
si...
sí, sí, sí. No, no, yo creo que es el mejor caso que podías contar,
Sí, yo es
el
que te
propio
podría
Fátima.
contar tantas cosas, te podría contar tantísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, no, a lo mejor no es... Bueno, es el día
Sí.
de contarlo.
Sí.
Y yo como madre, pues ya ves, te podría estar contando todo el día cosas. Y más que nada es vivir cada situación, ¿sabes? Que eso es lo que la gente, a ver, que no es minimizar ni mucho menos, la gente no entiende, porque es que hay que ponerse en el papel, hay que tener mucha empatía para tú conectar con esa persona y conectar con la familia, ¿eh? Porque la familia es muy importante, la
Claro.
familia se deteriora mucho porque hay que estar las 24 horas detrás de, bueno, y ya el colegio, yo hablo del colegio, que en el colegio es como si fueran sus segundas madres, y tiene el cielo ganado, como se suele decir.
Claro.
La admiro, vamos.
Es fundamental que la familia cuente con esa red de apoyo en distintos ámbitos,
Sí.
sobre todo en el ámbito educativo, que es donde el niño más puede
Sí, sí, sí.
mejorar.
Exactamente. Luego eso, están en contacto siempre con la familia y muchas cosillas. Lo que pasa es que, claro, faltan cosillas,
Faltan.
Faltan cosillas, sí. Pero bueno, a ver si poco a poco, entre todos, debemos conseguir que esto siga adelante lo mejor posible y
Sí.
tener todas las ayudas que necesiten, tanto los niños, las niñas, como la familia. Sí.
Seguro que sí. Fátima, me has dicho que en la asociación estáis 25 familias, me imagino que con niños de diferente edad y con diferente
Exactamente.
espectro, ¿no?
Sí, ahora mismo el mayor niño que tenemos es un adulto que tiene 30 años.
De acuerdo.
Sí.
Entiendo que, como en todo, Fátima, el diagnóstico precoz es fundamental para la evolución de los niños, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Cuanto antes, mejor, porque claro, sean niños con autismo o no sean, los niños son esponjas.
Claro.
Entonces, cuanto la atención temprana es imprescindible. Y luego otra cosa, claro, tampoco puedes, porque mi hijo, por ejemplo, está en una aula específica y a él lo integran en ciertas cosas. Claro, yo sé que en todas las cosas no se puede, pero los niños sí tienen que estar con niños.
Sí.
Porque de los niños neurotípicos se aprende lo bueno y lo malo, se aprende todo. Porque todavía hay sitios donde los niños están solos, los niños con discapacidad. Entonces yo en eso, la verdad es que me niego. Mi hijo tiene que estar con niños, niños normales. Porque los ve correr, saltar, reír, jugar. Entonces ellos imitan todo, imitan lo bueno, lo malo y lo regular. ¿Me entiendes?
Claro.
Que no puede uno aislar a su hijo de un colegio, de un... Pues hay sitios en los que, hombre, evidentemente es un caos y no se puede llevar y las circunstancias no lo permiten porque ellos se ponen, no entienden lo que está pasando y se ponen más nerviosos y ya podemos formar un caos. Pero en un colegio los niños tienen que estar con niños.
Claro.
Tienen que ver lo bueno, lo malo, lo regular, saltar, correr, llorar, reír.
Y es que en definitiva son niños iguales que los otros niños.
¿Perdona?
Que es que en definitiva son niños igual que los otros niños.
Claro, es que son niños, Por ejemplo, mi hijo va a cumplir 17 años, es un bebé. Entonces, claro, mi hijo va a aprender lo bueno y lo malo. Yo no tengo por qué tener a mi hijo aislado en un sitio. Yo quiero que mi hijo esté con niños.
Claro.
Y que vea niños, y que vea correr y saltar. Es que es lo que hay que hacer. Es que hay veces que, bueno, por circunstancias de la vida o cosas, o cada familia piense de una forma, pues... Cada uno lo lleva donde quiere o donde le guste, pero claro, yo soy partidaria de que los niños tienen que estar con niños.
Claro. Fátima, has dicho que el diagnóstico precoz, la atención temprana es fundamental. ¿Algunos signos de alarma que veamos que podamos detectar ya un posible trastorno del autismo que digamos, oye, esto hay que ponerle aquí solución cuanto antes? ¿Qué podemos ver?
A ver, pues por ejemplo, mira... el contacto ocular es tú dices, aquí pasa algo. El llamarle por su nombre y no atender. Esas son las dos cosas más que se señalan más, ¿sabes? El contacto ocular sobre todo y el que tú lo llames a tu hijo o hija por su nombre y no te atienda, cuando él sí que te está escuchando. Lo que pasa es que, claro, al principio, cuando son pequeñitos, ellos no entienden lo que pasa, escuchan su nombre, pero es como el que escucha llover, así claro. De claro. Entonces, pues, claro, ahí es donde ya hay que empezar a hacer una serie de cosas, yo ya te lo digo por experiencia propia, y ahí es donde la atención temprana, pues, es muy importante, y avanza mucho, ¿eh? Avanza. Te lo puedo garantizar también.
Sí. Fátima, ¿han aumentado los casos de diagnóstico en los últimos años? Decimos que quizás por el uso de tanta pantalla desde tan pequeño, ¿o los casos son los mismos, solamente que antes todavía se veía menos? ¿Se visibilizaba menos?
Es que antes seguramente habría también más casos, pero estábamos todavía más perdidos.
Claro.
Pero ahora es verdad que hay muchos niños más. No te podría decir el tanto por ciento exacto, pero es verdad que hay muchos niños más que se le está diagnosticando bastante temprano, ¿eh? Incluso ya adultos, ¿eh? También.
Sí. Pues es fundamental que se diagnostique cuanto antes y poderle poner solución y que vayamos evolucionando. Fátima, antes de que nos despidamos, has dicho que el apoyo a la familia es fundamental. Las personas que os vemos desde fuera, ¿cómo podemos ayudaros?
Sí. Ay, es que es tan difícil lo que me preguntas.
Lo sé.
Es muy difícil, es que no sé... Es que simplemente con, por ejemplo, el hecho de ir por la calle tú con tu hijo y que haga ruido o haga cualquier estereotipia, claro, hay personas que, unas personas se asustan, otras miran así un poco raro, entonces, claro, porque también es el desconocimiento, es de lo que estamos hablando, por eso hay que intentar concienciar a toda la sociedad y a todo el mundo entero de lo que es el autismo, porque... una vez que ya conoces un poco y empatizas, pues ya eso para ti es como casi normal.
Claro.
Entonces, pues claro, mi hijo, por ejemplo, yo es que, claro, te hablo de mi hijo.
Sí, porque sí, claro.
Es lo que hay. Va por la calle y hace cualquier gesto con las manos o hace cualquier estereotipo. Entonces, claro, la gente te mira. Te mira a ti y lo mira a él, sobre todo, o hace un grito de golpe, o entra a algún sitio y da una voz sin sentido. Entonces, claro, es normal que la gente mire. A ver, yo eso lo entiendo porque tú no te esperas tampoco que tú entre un niño ya adulto a un sitio y de un bocinazo, un quejido o algo, ¿no? Pero bueno, ya está, poco a poco yo creo que yo ya como madre eso me lo tengo como más asimilado porque digo, bueno, si es que mi hijo es así, es que él es así. Y
Bueno,
no tiene más vuelta de hoja, si grita que grite y si no grita, pues que no grite. Y ya está,
y los demás que tengamos un poquito de empatía y un poquito más de comprensión.
Sí, la empatía y comprensión es que es muy importante, sobre todo para las familias, porque los padres, cuando pasa una situación de esa, se siente muy mal, porque es que, por ejemplo, pueden llegar a pensar, como a mí me han llegado a decir, que mal educado está el niño, ¿no? Cuando era más pequeño, a ver, que no está mal educado, simplemente es que el niño tiene lo que tiene,
claro.
Y tú no puedes controlar su cabecita, entonces él hace lo que él quiere hacer o lo que su cabeza le manda, es que tampoco sabemos qué hay en su cabeza.
Claro.
Es muy difícil, pero bueno, poco a poco vamos a ser positivos, vamos a intentar concienciar cada día, cada 2 de abril y durante todo el año con conciencia en los colegios, no sé, artículos, todo lo que se pueda hacer.
Que cada uno ponga el granito de arena que pueda.
Que cada uno ponga su granito de arena, la verdad es que sí.
Pues con esa petición de visibilidad, concienciación y empatía, Fátima García, secretaria de Neurotea, te damos las gracias por estar hoy compartiendo con nosotros tu experiencia y tu caso sobre todo. Gracias, Fátima.
Muchas gracias a vosotros siempre por estar ahí, atentos.